Segunda hora de Radio Vitoria Gaur, hoy es jueves y les hablamos de arte. Un arte que hoy nos va a llevar, por ejemplo, hasta la Plaza de la Virgen Blanca, pero también nos va a llevar al Artium, se lo contamos. Música de Elvis Presley con Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Uno, buenos días.
Muy buenos días.
Y a micrófono cerrado estábamos comentando, pero qué bien
canta.
Más bonita Elvis.
Elvis Presley. Y qué guapetón era, y qué atractivo.
Lo tenía todo.
Lo tenía todo.
O
eso
casi todo, sí.
Yo no sé si fue quien inventó lo del sex appeal, pero Elvis Presley. Y fíjate que esta canción, Barney Love, es casi de su última época, de los años 70, ¿eh? O sea, pero te estaba comentando,
sí,
como anécdota,
físicamente había cambiado.
Como anécdota, cuando él va a Memphis con 12, 13 años, él estaba en las emisoras de radio. Claro, toda la música que estaba entonces, claro, era por radio, ¿no? Entonces, los locutores le decían a Elvis Presley, le obligaban casi a decir en qué instituto estaba él matriculado, porque la gente pensaba en los oyentes que era de raza negra, y entonces para diferenciarlo tenía que decir al instituto, porque ahí iban solo los chicos de raza blanca, ¿no? Porque eso se confundía, porque era eso, casi su voz.
Tenía una voz desde luego maravillosa,
privilegiado, sí, en todos los aspectos,
sí.
La mala suerte, lo que pasa también con el mundo de los artistas, esas inseguridades. Luego
le pasaron facturas.
Le pasan factura, eso. Luego igual hablamos, me decías, vamos a hablar de Picasso. Uh-huh. Igual vamos a hablar también de pasadas, sino algo relacionado con Picasso, con Lautrec, Toulouse-Lautrec, que también es un hombre que se dejó uh-huh. llevar también por la bebida y por otras muchas
cosas.
Bueno,
pues hoy hemos seleccionado la figura y el arte de Pablo Picasso. Ustedes saben, hace unos días ya nos acercábamos hasta la Plaza de la Virgen Blanca y allá nos encontramos una carpa que se estaba inaugurando en esos momentos. Nos fuimos con la unidad móvil a la exposición Picasso, el viaje del Guernica. Nos lo vamos a encontrar hasta el último día de noviembre, como les digo, en la Plaza de la Virgen Blanca, gracias a una iniciativa de la Caixa y del Museo Reina Sofía. Creo, Santi, que tú ya has estado, al igual que nuestra unidad móvil, que ya has estado y te ha gustado mucho el diseño de esta exposición, su montaje, su puesta en escena y además todos los contenidos, ¿no?, hay recogidos.
Creo que realmente es un tema para estudiarlo en las clases de universidad, de cómo se tiene que realizar una exposición. Son 200 metros cuadrados, como ya saben nuestros oyentes, dos trailers, están perfectamente unidos. Temporalmente son las clásicas y magníficas exposiciones que organiza la Caixa, donde están todos los apartados biográficos, artísticos y de trascendencia social del Guernica y de Picasso. Fíjate, desde el pabellón de España, el año 37, que es cuando se exhibe ahí por vez primera el Guernica, los hechos históricos, por supuesto, hay unos vídeos, porque hay cartas, dibujos, uh-huh. fotografías o recortes de prensa.
Es todo un reto expositivo, ¿no?
Sí, realmente es, ya te digo, me da envidia. Además, luego, te puedes encontrar pues con estos iconos también de nuestra democracia, desde Felipe González a Dolores Ibárruri, a Jesús Hermida, el programa de televisión, no sé si era Informe Semanal, pues del año 79-81, igual, ¿no? Un Jesús Hermida muy, muy joven, porque tiene un vídeo del propio uh-huh. Picasso, 7 años antes de fallecer, en 1966, la vitalidad que transmite Picasso con 86 años.
Santi, decíamos, todo un reto expositivo, una exposición muy formativa y también muy informativa en esta muestra titulada Picasso, el viaje del Guernica. Para aquellas personas que no hayan estado, les hablamos que son dos autobuses enclavados además en la misma plaza, como si se trataran de salas de un museo, de una galería. Es decir, ya el arte, ya no tenemos que ir al museo, prácticamente ya nos lo ponen en nuestra casa. No tenemos ninguna excusa para no acercarnos a este Guernica de Picasso, porque muchas personas conocen el Guernica de Picasso, pero no saben por qué es tan importante. Esta idea, de alguna manera, puede hacer que conozcamos todos esos detalles sobre el Guernica?
Yo creo que sí, por eso mismo. Respondiéndote a la primera pregunta antes, el montaje expositivo, de otra manera, es que te permite, desde un punto de vista, las seis caras del cubo. Es que te ofrece todas las características de lo que ha sido Picasso, como también relacionándolo o encarnándolo con la transición. Es aquel lema que se inventó, que fue ministro de Cultura, el guipuzcoano Íñigo Cabero, cuando dice el año 81 viene por vez primera, bueno, digo que viene por vez primera el Guernica, es cuando dice: ha regresado el último exiliado de la guerra. Claro, el Guernica nunca estuvo en España, por lo tanto nunca pudo... Pero es un lema de Íñigo Cabero que el último gobierno de Adolfo Suárez, y luego creo que también estuvo de ministro de Cultura con Leopoldo Calvo Sotelo, es decir, y es luego el grito que simboliza el antibelicismo del Guernica, relacionándolo con la guerra del Vietnam e incluso con los bombardeos actuales en Siria, ¿no? O en Irak, ¿no? Es decir, la plena vigencia de este cuadro. De este mural, sí, pero que está incardinado ya en la psicología y en la vista y en la retina de todos nosotros. De ahí esta exposición.
Claro, ¿qué es lo que tiene el Guernica para que después de 80 años de su creación siga atrayendo tanto el interés de la gente? Es como que no nos cansamos de él, ¿no?
Porque no, también te diría o te respondería por elevación, es que no nos cansamos de Picasso. Es impresionante las cantidades de actividades que se organiza en torno a Picasso año tras año, y hay que recordar que falleció en 1973. Es como Elvis Presley, que murió 3 años después, en el 76. Es decir, hay artistas que
nunca te cansas, ¿no?
Nunca te cansas,
que son inmortales,
¿no? Y hay que reinterpretarlos, y además en el caso ahora de Picasso es que cada reinterpretación te deriva a otras muchas fuentes, a otros muchos estímulos. Por lo tanto, no nos cansamos de Picasso.
Por cierto, ¿es el Guernica la mejor obra de Pablo Picasso? Te lo pregunto porque lo ideó en 1937, después de tener noticias del bombardeo de la Villa Vasca. Tengo entendido que el artista malagueño no se encontraba en uno de sus mejores momentos creativos.
Picasso no distinguía, y eso es como a los cantantes, ya sabes, les preguntas por su último disco y te dirán que es el mejor porque es el que tienen que promocionar, pero luego, teniendo una trayectoria, no te hacen distinguir entre unas épocas y otras. Con Pablo Picasso, otro tanto de lo mismo. Sí, es verdad, esa época del año, fíjate, es en enero del año 37, cuando el gobierno de la República le encarga a Picasso, pasadas las Navidades, que haga un gran mural, un gran cuadro para el pabellón internacional. Claro, estamos en la Guerra Civil, Picasso ya lleva casi 30, 35 años viviendo de una manera casi permanente en París, entonces le encargan un gran mural a Picasso, no tenía el tema. Sabemos que es a partir del 26 de abril, o sobre todo 28-30 de abril, 2-3 días después, 4 después del bombardeo, cuando todas los rotativos, las páginas internacionales se ocupan, los periódicos del Guernica, del bombardeo y el saqueo de Guernica. Y él realmente, efectivamente, tenía una época de crisis, y además, fíjate, estaba conviviendo, tenía 3 problemas con las mujeres, con su mujer legítima, una rusa bailarina, Olga Koklova, con la que se había casado en 1918. Se había enamorado de una sueca que abordó en la calle de París, María Teresa Walter, con la que tuvo a su segunda hija, Maya, porque con Olga Koklova tuvo en el año 21 a Paulo, su primer hijo. Y a la vez de estar con María Teresa Walter, se enamoró de una parisina, hija de croata.
Era un hombre muy enamoradizo.
Parece ser. Es que era Teodora Mar, que es luego es fundamental, esta pintora y fotógrafa parisina, también afincada en Argentina, es quien retrata, reproduce de alguna manera todos los procesos fotográficos del Guernica. Entonces tenía una vida bastante conflictiva.
Azarosa, sí.
Sí, azarosa, está muy bien.
Azarosa. Bueno, pues seguimos hablando de Picasso, pero dejamos este tema de la muestra organizada en la Plaza de la Virgen Blanca y continuamos con Picasso y también su relación con Vitoria-Gasteiz. Ya saben nuestros oyentes que desde hace 40 años en nuestra ciudad se conserva un cuadro de Picasso titulado El Mosquetero. Es un cuadro que pertenece al Artium, al Centro de Arte Vasco Artium. Y quien no lo sepa, bueno, pues yo creo que es buen momento para saber que aquí en el Artium tenemos un Picasso, ¿no?
Yo creo que sí lo sabe la gente. A veces también conviene eso, recordar
y reinterpretar
y refrescar la memoria. Fíjate, este cuadro es uno de un periodo, me podrías decir igual también, ¿no? Pues es el año 1968. 5 años antes de fallecer Picasso, o sea, con 80 y tantos años hace casi el cuadro. Y es una época también muy prolífica en el pintor, que es cuando realiza cuadros desde el año 67 al 70 muchos cuadros de mosqueteros, porque está reinterpretando también modelos de la historia del arte. Entonces, para remitirse de alguna manera al siglo XVII, hace homenajes años anteriores a la serie de las Meninas de Velázquez, siente también interés por Rembrandt, por una de sus mujeres, por Saskia, y por toda esta pintura histórica del siglo XVII, uh-huh. también hace la serie de mosqueteros. Y uno de estos cuadros se compra en el año 79 por la Diputación Foral de Álava.
¿Pero cómo se consigue comprar este Picasso?
Pues mira, con dinero. Es que, te cuento, es que aquí tuvimos en el año 75, con el cambio de gobierno, hubo la transición uh-huh. en la Diputación Foral de Álava, hubo, fíjate, hubo una, aparte de dinero y de una solvencia económica por parte de la Diputación Foral de Álava, con el Consejo de Cultura, entonces estaban Cayetano Ezquerra, Perico, Pedro San Cristóbal como director gerente del Consejo de Cultura, hubo un excedente de dinero que se invirtió, pero aparte de haber el excedente, que se invirtió
en obras de arte.
Y además contaba la Diputación con otra partida presupuestaria aparte de para enriquecimiento del patrimonio a la vez. Es decir, que si el presupuesto ordinario no daba para comprar más obra, todavía había otra partida de la uh-huh. que se podía tirar.
Entonces se pensó en este cuadro.
Bueno, en Joan Miró, en Antoni Tàpies, en Pablo Palazuelo, en Luis Feito, en Rafael Canogar, en Manuel Millares, que son estos grandes artistas que uh-huh. nutren el, entonces el llamado, ya era Museo de Bellas Artes de Álava, claro, y es el germen de lo que es luego, años después, 25 años después,
el Artium. Uh-huh.
Estos cuadros no se podían haber comprado ahora o hace 15 o 20 años. Y aquí hubo unas mentes rectoras privilegiadas que en contacto con galerías, entonces el Consejo de Cultura y Diputación se uh-huh. iba mucho a Bélgica, a Holanda, a Oslo, a Estocolmo, a Suecia, obviamente, a recorrer los principales museos europeos para realizar aquí algún día uh-huh. lo que luego fue, es Artium, ¿no?
Este cuadro de Picasso que tiene el Artium en su colección, estamos hablando de mosquetero, ¿qué importancia tiene dentro de la obra, ¿no? De la trayectoria general del artista?
Bueno, pues
es de sus últimos años.
Sí, pero él, fíjate, en este vídeo que he comentado que hay en la sala, uno de los trailers de La Virgen Blanca dedicado al Guernica de Picasso, en la entrevista que está en perfecto francés vital, Picasso, uh-huh. él dice que él no distingue etapas en su creación artística. Es un poco lo que comentaba antes también, ¿no? Todos son hijos, todos los cuadros, las esculturas, todas las cerámicas, los dibujos, los grabados, todos son hijos del artista, ¿no? Y él no hace, Pablo Picasso, nunca hace distingos en distintas etapas. Y además, fíjate, este mosquetero de Artium uh-huh. está, como casi toda la obra de Picasso, está fechada, pero está fechada por día, mes y año. Algo muy característico en Picasso, porque al fechar, uh-huh. que eso no le gusta mucho a los artistas, ¿no? Fechar cuadros, ni la hora incluso, pues Picasso lo hacía, porque entendía cada cuadro como un eslabón de la cadena de su evolución, ¿no? Por lo tanto, es un eslabón uh-huh. imprescindible dentro de toda su carrera artística.
Bueno, lo que sí está claro es que la figura de Picasso nos ha fascinado, sobre todo su obra, y una prueba más que evidente es que el arte de Picasso continúa fascinándonos en la actual exposición Picasso Toulouse-Lautrec. Se puede visitar en el Thyssen de Madrid hasta después de las Navidades, hasta el 21 de enero.
Sí, fíjate que siempre se ha dicho, claro, Picasso, bien, malagueño, de nacimiento, formado también en La Coruña, pero sobre todo es catalán, es barcelonés. Barcelona uh-huh. tiene una larga tradición de imprenta, como Madrid, porque él también está a finales del siglo XIX, está Picasso en Madrid. Le interesa mucho la cartelística, los carteles, los libros. Y fíjate, si es, todavía hay cosas por hacer de uh-huh. Picasso, que siempre se había dicho que uno de los artistas a los cuales fagocita Picasso, fagocita mucha gente, pero lo sabe reinterpretar también a Van Gogh, también a Manet, también a Velázquez, pues el artista directo al que más fagocita, al del que más inspira es Toulouse-Lautrec. Pues bien, hasta ahora, hasta hace 15 días, hasta hace un mes, ningún museo a nivel mundial
había recogido quizás una exposición en la que se encontraran los dos, o la obra de los dos.
Efectivamente. Y entonces se ha establecido, te cuento, además, claro, es la época en la que ya Picasso va con sus amigos catalanes, con Rusiñol, Utrillo, vaya a París, 1901, pero es que esta obra de Toulouse-Lautrec con Picasso, incluso... Este aquí, me has preguntado por el mosquetero del Artium. Uh-huh. Pues hay también mosqueteros de los años 60, hay un mosquetero en la exposición del Thyssen-Bornemisza. Por lo tanto, fíjate.
Así que tenemos que ir a verlo, ¿no?
Compararlo con el hermano que tenemos aquí en Vitoria, ¿no? O sea, bueno, fíjate si hay cosas por decir y contar de Pablo Picasso.
Bueno, pues nos quedamos con toda esta información. Pablo Picasso en Vitoria-Gasteiz, en el Artium, pero por supuesto también vayan a esa exposición que nos la encontramos en la Plaza de la Virgen Blanca. Estuvo la unidad móvil en la inauguración. Vinieron absolutamente fascinados y ahora, Santi, nos has dicho, es de obligado cumplimiento. Nos
Se
vamos.
Van a divertir un montón.
Bueno, pues nos vamos allá. Cuídate mucho, Santi.
Cuidémonos.
Agur, agur.